Hola, esto es Lejos del Centro. Estamos en FM Futura 90.5, aquí en los alrededores de La Plata, fuera del clásico circuito cuadriculado de la ciudad, en donde los barrios empiezan a tener forma propia, más parecida a la vida, alejada de esas rayas todas iguales que se cortan en ángulo recto. Hoy en Lejos del Centro vamos a leer poesías de mujeres desde mucho tiempo atrás, mujeres que escribieron hace más de 2.600 años, hasta la actualidad. Por eso las palabras iniciales, los epígrafes que siempre leemos, porque este es una especie de programa parecido a un libro, y como todos los libros tiene, después de la portada, que es Lejos del Centro, epígrafes. Bueno, aparte de los epígrafes habituales de María Negroni, hay un epígrafe de la poeta griega Safo, que vivió allá por el 600 a.C. y escribió, entre otras cosas: algunos dicen que lo más bello sobre la negra tierra es la tropa de los hombres de caballería, otros la de los infantes, otros la de los navíos, yo aquello que uno ama. Bien, ese es el epígrafe especial para hoy. Y los otros son los habituales de María Negroni, tomados de su novela La Anunciación, que para mí son dos declaraciones de principios fuertes, iniciales, para marcar cuál es el territorio. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen. Y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa, dice María Negroni. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Bien, una vez leídos los epígrafes, abrimos la primera página del libro Lejos del Centro y nos encontramos con un índice que dice: Idea Vilariño, Diana Bellesi, Alicia Genovese, Marosa Di Giorgio, Juana de Barburú, Olga Orozco, Irene Cruz, Alejandra Pizarnik. Después del índice viene un tema de Joan Baez y empezamos a leer.
Go away from my window, go away from my door, go away, away, away from my bedside, and bother me no more, and bother me no more.
Irene Cruz es una escritora argentina que nació en Buenos Aires a mediados de 1950. Escribió, publicó varios libros de poesías y una novela, o sea, una novela corta, llamada Una letra familiar, de la que voy a leer las primeras páginas. La letra de mi padre me gusta no porque el trazo sea seguro solamente. Es pausado. Él abarrotaba el papel de notas, posdatas a cada uno escritas a los costados, en cada borde o espacio en blanco que le quedaba. Decile a Jota que estoy bien, que no se preocupe y trate de vender su alma al diablo lo más pronto posible. Así se divierte de una vez en la vida. Me olvidé de ponerle a mamita en la última que no puedo darle las rosas de siempre para nuestro aniversario, pero, mi amor, aquí van estas palabras como rosas para vos. Estoy cosiendo una sorpresa para mis queridos. Eso me mantiene contento. Aquí, en el pabellón, somos todos artesanos. No sé cómo hacía para que le entrara todo en una o dos hojas con esa letra criteriosa y ancha. Mi hermano dibuja la letra y redondea, como si se cansara de pensar o que a mitad de camino se aburriera. Levanta la lapicera y pone cara de ¿para qué sirve todo? Ahí se manda un resoplido con la boca y pone un final. Mi amor, todo tuyo. Y así será siempre, en la sal del mar y en la aventura del viento. Aunque es menor que yo, él y mi padre me enseñaron lo que es escribir cartas como la gente. Mi madre también escribe hermoso, pero se la pasa diciendo, ¡ay, si estuvieran aquí conmigo! Como si ella no estuviera fenómeno a donde sea que se va. La letra de Selva, mejor no hablar. Dice que es porque no le gusta, que lo de ella es el dibujo. Pero bien que en la escuela todo le sale perfecto. ¿Qué hace entonces? ¿Disimula? A mí los que más me gustan son los que escribían con esas plumas largas de pájaro o de ganso. Hasta me imagino el trabajo de apoyar y que no se les rompiera la punta. Porque para mí eso sí que hay que saber escribir, me decía hace un montón cuando era más chica. Esas láminas japonesas que trajo alguien, la textura del papel parecía una cartulina rugosa, de esas importadas carísimas. Ahí se veía bien el trabajo de apretar con la pluma y la delicadeza como cargaban la tinta china. ¿China o japonesa? Y le salía sin que se corriera nada. Debe ser por eso que mi padre tiene esa lapicera negra, la Parker. A él también le gusta mirar las letras distintas, pero a mi hermano le pueden poner un cascote entre los dedos y escribe igual de bien. Le da siempre lo mismo. Yo lo envidio, porque cada vez que me toca ir a la librería a comprar una lapicera, no termino nunca de elegir. Le rayo las hojas de los blogs al vendedor para probar todas y me voy llevándome algo que todavía no me convence. Lo que yo me fijo, principalmente, es si voy a tenerle cariño y viceversa. Porque si la pluma fuente no encaja bien en la mano de una, con un calorcito único, ¿cómo se va a escribir si no? Mi padre nunca cambió su Parker. Hasta la usa para los pagarés que hacen la mueblería. Yo ahora no salgo, sino guardo la que más prefiero en la valija. En la escuela me mando la parte que no me importa nada que no sea mi lapicera. ¿Qué van a entender? Yo me acuerdo cuando una vez a la tarde no fuimos a la playa porque mi abuelo se murió en el jardín de adelante. Estaba jugando con él a subirnos a las rejas de la ventana y de repente él se cansó y me dijo que iba a dormir una siestita. Yo estaba parada junto al rosal. Entonces él vino y se acostó al lado mío para dormirse acompañado. Pero vino mi madre y la abuela Sara salía y entraba de la casa a los gritos haciendo un escándalo que no entendía. «Lo van a despertar», me decía yo. «Está lo más tranquilo y le están molestando». Y a mí me sacaron del jardín y después no pudimos ir ni a los médanos. Me gritaban que me quede quieta y callada. Y mi abuelo se fue porque yo no lo vi más. Y ahora, cuando me preguntan, digo que se murió a la siesta. Ni él ni yo nos hicimos problemas. estaba tan tranquilo, y ellos vinieron y lo jorobaron todo el tiempo. Lo taparon con una lona grande que llevábamos a la playa para acostarnos todos juntos, y a mí me decían que salga de ahí, ¿no ves? Que vaya a la cocina. Y no lo vi más, ni a mi abuelo, ni a esa lona tampoco, porque dijeron que no servía, que estaba vieja. Me voy a la calesita. Ella me grita que no puede, que hace la sopa. Grita y corta la zanahoria y el zapallito hasta que saltan al piso. Yo le pido que vayamos a la calesita, pero se enoja peor. Bajé sola la escalera y en la vereda doblé y seguí caminando por la vía muerta del tranvía. Es más lindo por ahí, porque el pasto se mueve debajo de las zapatillas. Arranqué esas flores lilas del costado y me fui chupándoles el tallo verde. Cuando llegué, el calesitero estaba del lado de adentro. Le golpeé la reja y salió. Me pregunta que qué hago y yo le pregunto que a qué hora va a abrir. Falta, dice, falta. Dice que son las 10 todavía. Entonces me siento. Yo espero, total. Espero tranquila. El árbol más alto se mueve y las hojas me hacen cosquillas en los ojos con la luz. Así que a cada rato tengo que bajar las pestañas y la cabeza. Los caballos y la carroza y todo está tapado con la lona. Cuando se levante, corro y me subo. El calesitero silba y me mira. Agarró la campana de madera de la sortija y se puso a lustrarla. Yo miro para otro lado, pero creo que falta poco. Le pregunté la hora y me pregunta qué hago acá tan temprano. Le cuento que ella está picando la sopa y no tenía tiempo. ¿Falta mucho?, le digo. A cada rato se ríe y dice que falta. Ahí me pongo triste y miro la lona. Levanto los coquitos de los eucaliptos y hago que juego. Ahora tengo hambre y me siento y me aprieto la barriga. Espero. Levanté la cabeza y miré el sol. Por la calle veo un auto negro que se para y ella baja y me llama a los gritos antes de bajarse, asomada por la ventanilla. Me dice que me anduvo buscando en toda la casa, por todos lados, que me quede tranquila así sentada. Ella me abraza y llora. Yo no le creo porque me agarra muy fuerte. No como si me estuviera retando, pero parecido. Que le prometa que no lo voy a hacer más, que a la tarde me trae, pero que por favor no le haga más esto. Me compra un pirulín y no le creo. Volvemos a casa y subo la escalera yo primero. Desde abajo hay olor a sopa rica, la que ella hace. Bueno, estas son las primeras páginas de la novela, una letra familiar de la escritora, poeta Irene Cruz, de quien vamos a escuchar su voz ahora, una grabación en la que ella lee alguna de sus poesías.
La idiota de mí va y se queda con este peinado estúpido que Fina me está haciendo acá en el baño. ¿Para qué le digo? Pienso sacarme los zapatos nuevos y cuando me los puse, levantaba cada pie, las uñas pintadas por primera vez con brillo, para que se vean en la punta y la costura de las medias derechas sobresaliendo en el talón como una mujer. Hoy es el día más grande, debería estar cantando a la bestia de contenta arriba de las estatuas de Plaza Francia. ¿Qué digo? Debería estar dando la vuelta al planeta con estos zapatos divinos y este vestido de un color rosado de tarado, la torta de batido con spray en el pelo, y todo para estar con esta familia que Dios me dio. Selva otra vez no está, por eso aprovecharon, la internaron de vuelta, esta vez en la clínica de un psiquiatra del partido, porque así están más seguros. Voy a hacer lo que se me dé la gana, van a ver. Fina se ríe y me canta la de Violeta Rivas, mueve el peine para que baile con ella. La quiero a Fina. Ahora me encaja una hebilla con un brillante ahí al costado. Me repugna, le digo. Y ella se ríe y sigue. Ahí tocaron el timbre. Si llega la parentela, los mato. No salgo, le digo a Fina. Así sufran por la torta que es comprada y todo. No salgo ni loca. Que se pudran, que me dejen en paz. Dale, no llores, dice Fina. Pará. Vamos un ratito y te volvés y listo. Y arranca un cacho de papel higiénico y me lo pasa despacio por la raya del delineador. Así que al rato largo me convence y me empuja hacia afuera jugando Cuando abro la puerta de la cocina, escucho unas voces que conozco y hay música, dulce vaca, a todo vapor. Entro y están ahí, la división entera, hasta Sergio que me mira con esa cara suya que dan ganas de morirse. Y mi padre se me acerca y en nombre de todos me da la cadenita de oro con la perla divina, lo más hermoso que hay, lo que más quería. Entonces no miro a Sergio. Mi madre dice que se van a enfriar las albondiguitas, que les sirva a los invitados sorpresa. Deja que se te torció la hebilla, dice Fina. La dejo hacer, a ver si el batido encima se hace bolsa. Mi hermano me dio un cuadro pintado por él y con su firma para colgar en limpieza. La familia no vino. Por fin, ahora todos bailan y dan vueltas como en una película. Yo miro a cada uno, casi de lejos, como si lo que pasara fuera de ver a mi fiesta, un espectáculo raro y en colores extrañísimo. Gracias.
Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda en 1936 y vivió por propia voluntad hasta 1972. Poeta de honda influencia y penetración sobre las escritoras contemporáneas a ella y posteriores, y de lectura impostergable. Sobresalen sus versos que golpean, se destacan, uno no puede quedarse al margen. Delicia de perderse en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver, yo fui en busca de quién soy, peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en un país al viento. Dice: la noche de los dos se dispersó con la niebla. Es la estación de los alimentos fríos. Y la sed, mi memoria es de la sed. Yo abajo, en el fondo, en el pozo, yo bebía, recuerdo. Caer como un animal herido en el lugar que iba a ser de revelaciones. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. Bueno, de Alejandra Pizarnik, del libro Extracción de la piedra de la locura, escuchamos un fragmento.
La luz mala se ha avecinado y nada es cierto. Y si pienso en todo lo que leí acerca del espíritu, cerré los ojos, vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla, en el lugar de las ambiguas vecindades. No temas, nada te sobrevendrá. Ya no hay violadores de tumbas. El silencio siempre. Las monedas de oro del sueño. Hablo como en mí se habla. No mi voz obstinada en parecer una voz humana, sino la otra que atestigua que no he cesado de morar en el bosque. Si vieras a la que sin ti duerme en un jardín en ruinas en la memoria, allí yo, ebria de mil muertes, hablo de mí conmigo, solo por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le dirás que no sabes? Te deseas otra. La otra que eres se desea otra. ¿Qué pasa en la verde alameda? Pasa que no es verde y ni siquiera hay una alameda. Y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona, otorgada por quién, quién te ha ungido, quién te ha consagrado. El invisible pueblo de la memoria más vieja. perdida por propio designio, has renunciado a tu reino por las cenizas. Quien te hace doler te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura, y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra a ella, tu solo privilegio. En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo, y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes. Habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Habla del dolor incesante de tus huesos. Habla del vértigo. Habla de tu respiración, de tu desolación, de tu traición. Es tan oscuro, tan en silencio el proceso a que me obligo. Oh, habla del silencio. De repente, poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo o de arma de defensa o aún de ataque. Parecía el Eclesiastés. Busqué en todas mis memorias y nada. Nada debajo de la aurora de dedos negros. Mi oficio, también en el sueño lo ejerzo, es conjurar y exorcizar. ¿A qué hora empezó la desgracia? No quiero saber. No quiero más que un silencio para mí y las que fui. Un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos. Y qué sé yo qué ha de ser de mí si nada rima con nada. Te despeñas. Es el sinfín desesperante, igual y no obstante contrario a la noche de los cuerpos, donde apenas un manantial cesa, aparece otro que reanuda el fin de las aguas. Sin el perdón de las aguas no puedo vivir. Sin el mármol final del cielo no puedo morir. En ti es de noche. Pronto asistirás al animoso encabritarse del animal que eres. Corazón de la noche, habla. Haberse muerto en quien se era y en quien se amaba, haberse y no haberse dado vuelta como un cielo tormentoso y celeste al mismo tiempo. Hubiese querido más que esto, y a la vez, nada. Va y viene, diciéndose solo en solitario vaivén, un perderse gota a gota el sentido de los días, señuelos de conceptos, trampas de vocales. La razón me muestra la salida del escenario donde levantaron una iglesia bajo la lluvia. La mujer loba deposita a su vástago en el umbral y huye. Hay una luz tristísima de cirios acechados por un soplo maligno. Llora la niña loba. Ningún dormido la oye. Todas las pestes y las plagas para los que duermen en paz. Esta voz ávida, venida de antiguos plañidos, ingenuamente existes, te disfrazas de pequeña asesina, te das miedo frente al espejo, hundirme en la tierra y que la tierra se cierre sobre mí, éxtasis innoble, tú sabes que te han humillado hasta cuando te mostraban el sol. Tú sabes que nunca sabrás defenderte, que solo deseas presentarles el trofeo, quiero decir tu cadáver, y que se lo coman y se lo beban. Las moradas del consuelo, la consagración de la inocencia, la alegría inadjetivable del cuerpo.
Liliana Herr, se escribe H-E-E-R, Liliana Herr, es otra escritora argentina que nació en la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Es psicoanalista y escribió varias novelas, y textos críticos y relatos. Este del que voy a leer unas páginas se llama Ángeles de Vidrio y está dividido en capítulos. El primero se llama Cover y dice: ella no va a contar la historia de un loco. Vivió tantos años con él que poco le agregaría. No va a contar la historia, pero empieza a hacerlo. Empieza por el final, recuerda cómo lo conoció. El niño estaba en su cuerpo aún sin nacer. Trabajaba de camarera en un bar y había sido echada por no impedir que un cliente partiese el espejo con una botella. Como todas las noches, arrancó una hoja del calendario y puso la botella de whisky sobre el mostrador. Repentino y fugaz, el movimiento fue tan inesperado que solo pudo reír a carcajadas cuando el hombre que le pedía una y otra copa hizo estallar el espejo. Rió al ver caer los cristales. Ella no habría podido impedir nada, pero actuar así fue la ocasión del dueño para echarla. La llamó varias veces al orden. «¡Leonor! ¡Leonor!», nombre que al unísono vocearon los clientes pidiendo más bebida. Algunos parados sobre el mostrador para arrancar pedazos de espejo, otros pateando las esquirlas. El bar convertido en un motín. Golpes, estruendo, agujas de plata, simetría deforme. Solo la parte superior del cristal permaneció adherida al inmenso marco de madera negra con figuras talladas. Los gritos del dueño en el tumulto no se escuchaban. Únicamente se vieron sus brazos en alto, el cuello tenso, mueca en la boca que aúlla el nombre de la camarera. Aún después de haber sido echada a empujones a la calle, Leonor pretendió seriedad, pero reía. Júbilo nocturno, risa en medio de la risa. Verdes y azules los reflejos del cartel sobre sus dientes. El hombre, que había tirado la botella, muy resuelto, empezó a juntar cosas del piso, cosméticos y un tapado azul que sostiene mientras Leonor guarda en un bolso el delantal de camarera que no volverá a usar. Tampoco vestirá otra clase de uniforme. Bajo la consigna «esto es una partida», escucha la promesa de Iván. Le pagará todos los martes como si trabajara. Ofrece también alojarla en su casa. Vivo con Ruth, mi madre, en un edificio de arenisca color amaranto. Leonor mira su vientre y recuerda una imagen. Varias veces vio aquella película en la que una joven criada mira su vientre después de espantar hormigas con un diario, el chorro de agua sobre los insectos. La criada en el ritual cotidiano mata, enciende el fuego, busca el molinillo de café, se sienta al lado de la mesa, entorna la puerta de la cocina con los dedos del pie para recién entonces mirar hacia abajo. Los ojos de Leonor recorren su cuerpo de mujer encinta provistos de imágenes superpuestas, distantes del pesar que le inspiró la pantalla. Iván sigue la mirada de Leonor y, creyendo adivinar sus pensamientos, afirma con énfasis que Ruth va a estar de acuerdo con todo. Lentamente van caminando hasta el hotel donde Leonor vivía. Ella pide su llave y sube por la escalera. Iván no la acompaña, otra vez de pie ante un mostrador, paga y se dedica a contar los casilleros desprovistos de cartas. La sencillez del cuarto donde Leonor entra es notoria comparada con la sala de estar en la que Iván espera. En la pared cuelga un almanaque con la estampa de un puente. No hay otro adorno. Leonor hace una cruz en uno de los días, pero no quita el almanaque. Luego, sin vacilar, saca del armario una valija a cuadros donde mete su ropa y un instrumento de percusión. Al llegar a la puerta del hotel, gira sobre sus pasos porque ha olvidado un detalle. Pide una lapicera al conserje y escribe dos frases en una postal para que se le entreguen a Tommy. Una formalidad, la despedida. En pocas palabras le dice Iván que Tommy es el autor del niño y hermano de su mejor amiga, Raquel. Faltaban unos meses para el parto cuando Iván y Leonor se conocieron. Mientras caminan hacia la casa de Ruth, ella con el tapado azul y los cosméticos partidos y él con la valija medio llenar porque escasa ropa tenía Leonor para ponerse. Iván planea cómo será en adelante la vida de ambos, sin otro que hacer fuera de dormir o estar despiertos. También propone encontrar una canción porque la niñez tiene algo de implacable y ávido. y llorará con o sin causa aparente, agrega. A Leonor le produce asombro la idea del llanto, un asombro que nada tiene que ver con la realidad, sino con una historia que le contaron de pequeña. Le habían dicho que durante su infancia nunca lloró, ni siquiera en el momento de nacer. Por eso cada vez que ve llorar a un niño lo toma en brazos para contagiarse de ese rumor desconocido, de ese efecto propio del cine sonoro. Piensa en el rostro del dueño, sus ademanes, brazos en alto, cuello estirado, boca gritando muda. Oír su nombre tampoco le importó. El dueño había estado un rato mirando el alboroto, gruñendo la pérdida de dominio, hasta que sintió el impulso de hacer algo. No podía quedar frente a todos así, como un idiota. Estuvo fuera de su vista durante un momento y volvió hecho una furia para sacarla a empujones a la calle. Debe haber estado fuera de la vista de los clientes una vez más, manoteando las pertenencias de Leonor antes de abrir la puerta de una patada y tirar los bultos al piso. Amanecía. Con la valija a cuadros, el bolso y el tapado azul, llegaron a la casa de la madre. Como si los hubiese estado esperando, Ruth besó a Leonor y de algo banal habrán conversado mientras él se encargaba de limpiar la habitación que le cedería, sacando telas y caballetes al enorme espacio que rodea la parte posterior del edificio. Un mundo de ventanas abiertas e innumerables plantas y fuentes. Un mundo esférico con cúpulas octogonales será en adelante el nuevo estudio de Iván. Los planes de convivencia se cumplen. Iván está despierto y Leonor duerme. Él pinta y ella visita a Raquel. Juntas suelen ver films clásicos o escuchar grupos de rock. A Leonor le gusta cocinar y recorrer el edificio donde vive. Tiene varios pisos dispuestos a semejanza de las galerías de arte. Un círculo de sillones en el centro para poder observar los cuadros y esculturas que Iván ha hecho. El último piso ahora sirve de depósito, pero antes funcionó como teatro. Estructuras de metal, tablas, cajones, escaleras y muñecos de tamaño humano dificultan el acceso. Leonor deambula por salas y pasadizos fuera de circulación. Inmovilidad, silencio, el instante al servicio de rescatar un mundo. Ilusión de preservar moscas en ámbar. Ella ingresa a los espacios como si abriese un álbum de fotografías. Despliega cortinados, gradúa vértices de luz, contempla recintos dormidos, alcanza lo que ya no era. Ruth no termina de entender por qué una mujer tan joven siente atracción por esa vida. No es algo sencillo de explicar. Leonor destina largas conversaciones hasta convencer a Ruth que la edad es una ocurrencia destinada a pervertir el gusto. Hasta pelar papas, una tarea solo interrumpida por sacar ojos, puede ser una acción atractiva en cualquier momento de la vida. Es posible que a Ruth le asombre la conducta de su hijo. Nunca antes lo ha visto interesarse por la consecuencia de sus actos. No se refiere al niño que va a nacer. Sabe que no es el padre, sino al incidente del bar donde Leonor fue echada. Parecerá raro, pero son escasas las ocasiones en que Ruth habla de Iván. Alguna vez, ante la víspera de un viaje, necesitó advertirle a Leonor que su hijo se había vuelto loco de pronto. Hacía tantos años que no lo recordaba de otro modo. «Es inofensivo», dijeron los médicos, a pesar de verlo morder hasta hacer hilacha las cortinas. «Inofensivo y ocurrente», continúa, «capaz de imitar al mejor actor, animal o sonido». La madre decía y desdecía, como si hablar del tema fuera demasiado difícil y cualquier imprudencia pudiese contribuir a empeorarlo. Nunca logró saber cuándo había sido, si de nacimiento o culpa de una caída. Ruth no tenía a quién preguntarle porque la familia se había disuelto y aunque no hubiese enviudado, pocos datos habrían podido aportar su marido. Kovalev era presidente del astillero, viajaba de un lado a otro, siempre rodeado por oficiales tan unidos a él que lo seguían a todas partes. Solo durante un verano se había llevado al hijo para mostrarle algunas especies de animales en extinción que habitaban las costas de un archipiélago. Experiencia que no volvieron a repetir porque Iván, en la travesía, contrajo el insomnio que aún padece. Ruth insiste en que no tiene a quien preguntarle cómo se volvió loco Iván, pero su preocupación disminuye al evaluar su estado presente. Salvo por ciertos rasgos, es igual a cualquiera. Esto es de Ángeles de Vidrio, de Liliana Jerez, el primer capítulo. El libro apareció a fines de 1998. Su autora, repito, es Liliana Jerez. Escuchamos ahora un tema de Tracy Chapman. Acabamos de escuchar Never Yours, Nunca Tuya, por Tracy Chapman, esa voz tan potente y profunda. Y pasamos ahora a otra voz muy particular, que es la de Diana Bellesi, una poeta argentina, santafesina, nacida en 1946, que ha aparecido varias veces por televisión, a raíz de algunos concursos y declaraciones. Los poetas en general no son muy conocidos, pero Diana está entre las pocas que tienen más visibilidad. Bueno, vamos a escuchar, ya casi para terminar el programa, una poesía que se llama Milonguita, leída por ella misma, Diana Bellesi.
Acodadas en la barra de un bar por la estación terminal de colectivos, charlamos mi hermana y yo de bueyes perdidos. Digo algo de unos versos que se andan escribiendo y su cara se ilumina. Me recuerda momentos muy antiguos, encanto de niña ante el relato. Así que también de eso puede hablar la poesía, dice cuando le cuento que tengo mis visitas. Sí, digo, gente de antes, nítidos y vestidos de domingo, como eran, o con lo mejor puesto, en trotecito lento, vienen a recordarme que yo también, ¿sabes?, me vuelvo gente de antes. Ensombrece su cara y siento que pasa el ángel de la muerte, es decir, el tiempo, vuelto puro resplandor y recuerdo, al principiar y después noche, solo silencio. Mi padre me enseñó, hace ya algunos años, a caminar tranquilos por el pequeño y amable cementerio del pueblo, parándonos enfrente de las tumbas con cierta rememoración. Era la gente de su vida y para mí un eco. Pero me voy volviendo, yo también, cosa tierna, la fila de los que entran al umbral de recuerdos tan soleados y dulces. No da miedo, quisiera decirle a mi joven hermana, así nomás te llega con anuncios extraños al principio y luego hay una fe que celebra el polvo en reverbero. Esto fuimos para seguir siendo en la única memoria que cuenta, allí donde nos dimos, como ahora, vos y yo.
Bien, llegamos al final. Nos quedan para otro volumen, si este es un programa libro, para otro tomo de mujeres escritoras, algunas que no tuvieron espacio. Y nos despedimos, en lugar de un tema musical, con la voz de la uruguaya Idea Vilariño, que nació allá por 1920 en Montevideo y murió hace 6 o 7 años. Hasta la próxima, esto fue Lejos del Centro.
Por allá estará el mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto.
Fácil me dejó envolver y en ese vuelo me entré.
entrego. Y así comienzo a apagar la llama del silencio en mi cuerpo, donde comienza a rodar